Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Llegamos al viernes. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 19 de septiembre de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Enseguida, los titulares.
Escocia vota en contra de la independencia del Reino Unido.
Francia bombardea depósito logístico del grupo Estado Islámico en Irak.
Estados Unidos considera nuevo paquete de ayuda humanitaria y de seguridad para Ucrania.
La MLS cambia la imagen para ser la mejor del mundo en 2022.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Norteamérica.
Los escoceses votaron a favor de mantener intacta la unión de 307 años con el Reino Unido en un referéndum histórico en el que participó el 84,6% de los electores registrados.
Los resultados muestran que el 55% de los votos fueron a favor de seguir siendo parte del Reino Unido, comparado con el 45% que votó a favor de la independencia.
En Glasgow, la ciudad más grande de Escocia, el 61% votó por el sí y el 39% por el no. Sin embargo, en la capital escocesa de Edimburgo y en Aberdeen, la tercera ciudad más importante, el rechazo a la independencia fue abrumador.
El líder de la campaña Mejor Juntos, Alistair Darling, dijo este viernes que los resultados fueron trascendentales tanto para Escocia como para el Reino Unido como conjunto.
The people of Scotland have spoken.
El pueblo de Escocia ha hablado. Hemos escogido la unidad por encima de la división y el cambio positivo en lugar de la innecesaria separación.
En un discurso en el que concedió la derrota, el líder nacionalista escocés, Alex Salmond, dijo que el referendo fue un triunfo de la democracia y urgió a quienes apoyan la independencia de Escocia a aceptar los resultados.
Y Escocia, por mayoría, ha decidido que no quiere, en este momento, ser un país independiente. Acepto el veredicto del pueblo y hago un llamado a Escocia para respetar el veredicto democrático del pueblo escocés.
El primer ministro británico, David Cameron, felicitó ambas campañas involucradas en la consulta.
Scotland voted for a stronger Scottish Parliament.
Escocia votó por un parlamento escocés más fuerte, respaldado por la fuerza y la seguridad que da el Reino Unido. Y quiero felicitar a la campaña del no por eso, por mostrar a la nación que estamos mejor juntos. También quiero rendir homenaje al sí, Escocia, por una campaña bien disputada y decirles a todos los que votaron a favor de la independencia, los escuchamos.
Cameron agregó que el tema de la independencia escocesa queda saldado y que Gran Bretaña honrará el compromiso de dar a los escoceses nuevos poderes para manejar impuestos, presupuesto y beneficios.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
En otras informaciones, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Martin Dempsey, se mostró complacido por el exitoso bombardeo francés en Mosul, Irak, en el que destruyeron un depósito logístico que controlaba el grupo Estado Islámico.
Se trata del primer ataque francés desde que su presidente, François Hollande, se comprometió a unirse a la coalición en contra del grupo terrorista islámico, el cual coincidió con una visita de Dempsey a las playas de Normandía.
Dempsey dijo a los reporteros que viajan con él que los franceses han sido nuestros primeros aliados y están allí por nosotros otra vez.
En un comunicado divulgado este viernes por la mañana, Hollande informó que el ataque contra el depósito logístico se realizó a las 9:40 de la mañana con aviones Rafale.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, había celebrado el anuncio de Hollande sobre los planes de su país de bombardear al grupo extremista Estado Islámico en Irak.
Según Kerry, se trata de una contribución significativa a la coalición internacional que Estados Unidos quiere reformar contra el grupo yihadista.
Al igual que el presidente Barack Obama, el mandatario francés ha indicado que Francia no enviará tropas al terreno y además que su acción se limitará a Irak.
Entre tanto, el Senado de Estados Unidos aprobó el jueves por 73 votos a favor y 22 en contra la iniciativa del presidente Barack Obama para armar y entrenar a los rebeldes sirios.
El presidente Barack Obama se mostró complacido por el anuncio.
Here at home, I'm pleased that Congress, a majority of
Democrats, me complace que el Congreso, la mayoría de los demócratas y la mayoría de los republicanos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, aprobaron un elemento fundamental de nuestra estrategia, el plan para entrenar y equipar a la oposición en Siria, de manera que puedan dar marcha atrás a estos terroristas. Como dije la semana pasada, creo que somos un país más fuerte cuando el presidente y el Congreso trabajan juntos.
El objetivo de la medida es evitar enviar soldados estadounidenses a combatir en suelo extranjero y que sean los propios iraquíes y sirios quienes defiendan su país ante la amenaza del grupo extremista Estado Islámico.
La Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, votó a favor de la estrategia miércoles.
Y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, participó ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes en una audiencia titulada La Estrategia de la Administración ante el Estado Islámico de Irak y el Levante.
El jefe del Pentágono explicó lo que el presidente Obama ha venido diciendo en el sentido de que no habrá fuerza militar estadounidense en el terreno, agregando que la razón principal de entrenar y equipar a opositores es desarrollar una fuerza terrestre unidad por unidad en Siria. El presidente está completamente al tanto y está de acuerdo en que esto no va a poder hacerse sin fuerzas en el terreno, pero lo que él ha dejado claro al pueblo estadounidense, y sé que hay una diferencia de opiniones, es que él no va a ordenar el emplazamiento de fuerzas terrestres de combate en estas áreas.
La referencia a la diferencia de opiniones que menciona el secretario Hagel se refiere a lo mencionado por el general Martin Dempsey, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en su comparecencia ante una comisión del Senado esta semana, donde dijo que consideraría la posibilidad de un emplazamiento de tropas en el terreno para combatir contra el Estado Islámico si fuera necesario.
El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Jane Clapper, dio a conocer el jueves en conferencia de prensa aquí en Washington el nombre de otro grupo extremista que, según expertos estadounidenses citados por la agencia Associated Press, supondrían una amenaza más inminente que el Estado Islámico.
El grupo Khorasan, mencionado por Clapper, ha sido descrito por funcionarios de inteligencia estadounidenses como una célula de combatientes veteranos de Al-Qaeda procedentes de Afganistán y Pakistán que intentan reclutar extremistas occidentales para atacar Europa y Estados Unidos.
La agencia Associated Press informó el sábado que el grupo está tomando o tramando ataques contra la aviación estadounidense desde Siria con la filial yemení de Al-Qaeda.
Dentro de todo este tema, seguidores del grupo Estado Islámico colocaron un nuevo video en internet el jueves titulado Pónganme atención, mensajes del detenido británico John Cantley, número uno, donde presuntamente aparece el periodista británico John Cantley pronunciando un mensaje de propaganda de la organización extremista.
A diferencia de otros videos de periodistas capturados, Cantley no es ejecutado. El video dura cerca de 3 minutos. El hombre, que se identifica como Cantley, parece estar saludable y promete mencionar algunos hechos en una serie de programas, los que seguirían, lo que sugeriría que podría haber más videos en el futuro.
Cantley dice que fue capturado por el grupo Estado Islámico después de llegar a Siria en noviembre de 2012 y agrega que trabajó para diarios y revistas británicos, incluidos el Sunday Times, The Sun y el Sunday Telegraph.
En las últimas semanas, militantes del grupo Estado Islámico han decapitado a 2 periodistas estadounidenses y a un trabajador de ayuda humanitario británico y han amenazado a otro del Reino Unido.
Escuchan Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
El presidente Obama confirmó un nuevo paquete de ayuda económica para brindar asistencia humanitaria y seguridad, además de armamento militar a Ucrania.
Jefferson Asprilla con la información.
El presidente Barack Obama ofreció asistencia adicional en seguridad a Ucrania en su enfrentamiento con Rusia. En declaraciones desde la Casa Blanca con el presidente Petro Poroshenko a su lado, Obama anunció $53 millones en nueva ayuda a Ucrania.
President Poroshenko is balancing a lot of different
El presidente Poroshenko está sorteando muchas dificultades en esta situación, pero él es la persona indicada para este trabajo. Él ha estado trabajando muy fuerte y está comprometido con las elecciones venideras que van a permitir a la gente de Ucrania establecer el rumbo de su país, y estamos preparados para apoyar a Ucrania en las negociaciones con Rusia. Por su parte, el mandatario ucraniano dijo que está satisfecho con la ayuda que está recibiendo de Estados Unidos en el conflicto con Rusia. La principal prioridad para mí como presidente de Ucrania, para la gente ucraniana, para el presidente de Estados Unidos y para los estadounidenses es la paz. El único camino para degradar la situación en el este de nuestro país es el proceso de paz y un plan de paz que incluya el cese al fuego. Poroshenko también pronunció un discurso en el Congreso estadounidense. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Estados Unidos dona fondos para programas de preparación para la ciudadanía.
Los detalles con Mercedes Antesana.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos donará cerca de 10 millones de dólares a organizaciones que ayudarán a residentes permanentes a preparar y solicitar la ciudadanía estadounidense. Un comunicado de agencia indica que las organizaciones ubicadas en 24 estados y el Distrito de Columbia recibirán fondos federales para apoyar a servicios de preparación de ciudadanía para residentes permanentes hasta septiembre de 2016. Desde 2009, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha otorgado un total de 43 millones de dólares por medio de 222 licitaciones a organizaciones públicas o sin fines de lucro en 35 estados y el Distrito de Columbia. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración estima que el programa en sus 6 años ha ayudado a más de 93 mil residentes permanentes a prepararse para la ciudadanía. La agencia anticipa que unos 32 mil residentes permanentes recibirán los servicios de preparación de ciudadanía hasta el 30 de septiembre de 2016 como resultado del programa de subvenciones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Sierra Leona comenzó una cuarentena durante 3 días de un esfuerzo para contener la rápida expansión del virus del ébola.
Mucha gente pasó los días recientes comprando provisiones antes de encerrarse en sus casas. Mahawa Aliu es una residente de Freetown. Es mejor estar en casa durante 3 días, incluso 21 días, que perder a miles de personas en un solo día.
Durante la cuarentena, miles de voluntarios realizarán una campaña de concientización sobre el ébola. Steven Gaoya es coordinador del Centro de Operación de Emergencia. Básicamente, para poder proveer un mensaje muy claro sobre el ébola y poder decir a la gente lo que debería hacer con su familia si encuentran que uno de sus integrantes sufre de ébola.
Aproximadamente 2.600 personas han muerto por el brote de ébola, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Durante una reunión de emergencia el jueves, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó unánimemente una resolución que pide a las naciones miembros que aumenten los recursos para enfrentar la crisis.
We cannot afford delays.
No podemos permitirnos retrasos. El castigo por la inacción es alto. Tenemos que adelantarnos al brote y enfrentarlo con toda nuestra energía y fuerza. Cuento con el apoyo del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General y todos los Estados miembros para cumplir con esta prueba.
Líderes mundiales y organizaciones, incluyendo las Naciones Unidas, han expresado preocupación por la seguridad en el occidente de África a medida que el virus se disemina.
Autoridades en Guinea dicen que un equipo de educación sobre el ébola y periodistas fueron asesinados a sangre fría por aldeanos en el pueblo de Wame, en el sureste del país, después de haber desaparecido hace 2 días.
En los mercados bursátiles mundiales, los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este viernes.
El índice Financial Times 100 de Londres reaccionó positivamente al resultado del referéndum en Escocia y subía 0,57%. El DAX en Frankfurt ganaba 0,34% y el CAC 40 de París bajaba 0,08%.
En Nueva York se anticipa una apertura en terreno positivo para las acciones en Wall Street este viernes.
En Asia, los principales mercados cerraron en positivo. El índice Nikkei de Tokio ganó 1,58%, cerrando en 16.321. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con alza de 0,57% en 24.306.
El oro se comercializa a la baja en $1,223.20 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y a la libra esterlina y al alza frente al yen.
El fútbol profesional de los Estados Unidos, representado en la Liga Mayor de Fútbol MLS, tiene la intención de trascender como una de las
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Pese a los retos que aún enfrenta el mundo para desterrar el hambre, la ONU presentó alentadoras conclusiones sobre los avances contra la desnutrición en América Latina.
Celia Mendoza nos trae un informe especial acerca de la desnutrición en América Latina. Adelante, Celia.
Uno de cada 9 habitantes del planeta sufren de hambre, es decir, 805 millones de personas a nivel mundial no tienen suficientes alimentos, de acuerdo al informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Tenemos 200 millones menos personas desnutridas hoy en día, comparado con el momento en que iniciamos con la medición del nivel de hambre en los años 90. Y para ser más precisos, son 209 millones menos que en ese momento. La prevalencia de la desnutrición ha caído globalmente, pasando de 18,7% a 11,3%.
Hasta el momento, 63 países en desarrollo han logrado alcanzar los objetivos de reducción del hambre establecidos por la ONU en los Objetivos del Milenio, y 6 más están en camino a alcanzarlos para el 2015, progreso en el que América Latina se destaca. El reporte explica que países como Bolivia han creado instituciones para incluir a aquellos afectados por este problema, como las comunidades indígenas marginadas en el pasado. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En un esfuerzo por reunir apoyo internacional, el último príncipe de Irán, de visita aquí en Estados Unidos, alentó a las comunidades de Venezuela y Cuba en el exilio a formar un frente común para evitar la expansión de la influencia de Irán en Latinoamérica.
Alejandro Marcano con el informe.
Es la primera vez que el llamado último príncipe de Irán, Reza Pahlavi, a través del Consejo Nacional para Elecciones Libres, organización que preside, intenta conseguir mayores alianzas democráticas para detener el avance de regímenes como los de Cuba, Irán y Venezuela. Hay mucha cooperación bajo el escudo de la diplomacia que ha permitido que el gobierno de Irán tenga colaboración con regímenes como Venezuela y Cuba. Ellos hacen mucho trabajo de espionaje, interferencia de satélites, repatrian uranio enriquecido y colaboran en fábricas de drones o aviones no tripulados. Pahlavi también insistió en la necesidad de unir esfuerzos para derrotar a grupos como el Estado Islámico. El reclutamiento de personas por el grupo ISIS es una agenda diferente a la que tiene el gobierno de Teherán, pero paralelamente se benefician porque la intención de ese grupo y el régimen es combatir los valores que el Occidente defiende. Todo lo que nosotros valoramos como derechos humanos y democracia es lo que este grupo quiere eliminar. El último príncipe de Irán se mostró convencido en la necesidad de trabajo mancomunado de las naciones para defender los derechos fundamentales de sus habitantes.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro acusó a la oposición de presuntamente intentar ingresar un virus en el país.
Carolina Alcalde con el informe.
En cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro acusó a la oposición de pretender llevar a cabo una supuesta guerra bacteriológica y culpó al diario El Nuevo Herald, así como a las cadenas CNN y NTN 24, esta última suspendida de las cable operadoras en el país por decisión del gobierno, de presuntamente iniciar una campaña internacional para imponer sobre Venezuela una matriz de alarma y guerra psicológica. Las acusaciones surgen tras la incertidumbre que durante varios días se registró en la población, luego de que integrantes del gremio médico denunciaran la muerte de 9 personas con síntomas similares en un hospital de la ciudad de Maracay. En principio, la situación fue manejada como un síndrome febril hemorrágico de causa desconocida que el gobierno desmintió.
Voy a pedir ayuda a cuerpos de salud internacional, a la Organización Mundial de la Salud. Nosotros sospechamos que esto era la campaña pública de medios de algo que iban a intentar contra Venezuela y no se les dio, porque tenemos serias sospechas que esta derecha que está allí, pretendía meter algún tipo de virus, guerra bacteriológica que se ha hecho en el mundo contra otros países. Meterlo allí en el hospital de Maracay o quién sabe dónde.
El mandatario aseguró que la justicia debe actuar contra quienes difundieron la información y dijo no importarle que se declaren perseguidos políticos. Por su parte, el ex candidato presidencial y gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, insistió en que la situación de salud pública en el país es grave, por lo que amerita una respuesta profesional y seria por parte del gobierno. En cuanto al virus del chikungunya en Venezuela, sostuvo que es crítico y destacó las dificultades que existen para conseguir medicamentos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Están escuchando La Voz de América en Buenos Días, América. En Guatemala, la Organización de Estados Americanos prepara una Asamblea General Extraordinaria.
Silvino Mendoza con el informe.
Una Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, se realizará este viernes en Guatemala para buscar nuevas alternativas de lucha contra las drogas. El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, ya se encuentra en territorio guatemalteco coordinando los últimos preparativos de la cumbre continental. El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, resumió sus expectativas sobre la reunión.
Finalmente, lo que nosotros buscamos es que toda la región esté unida de cara a la Asamblea del 2016 y que llevemos una posición como países todos de la Organización de Estados Americanos, que sea una posición consolidada para que se pueda implementar cambios en los protocolos que existen actualmente en Naciones Unidas sobre el tema y el trato que se le está dando a la política de drogas. Queremos quedarnos en una regulación del consumo de drogas. Así que sobre eso vamos a seguir caminando y esperamos que la asamblea sea un éxito, la que se va a realizar aquí en Guatemala el 19 de septiembre. Está avanzado el trabajo que se ha hecho y las posiciones se han ido logrando poco a poco unificar.
El presidente de Guatemala mantiene la tesis que las diferentes acciones realizadas hasta ahora para enfrentar el problema de las drogas en el continente americano no han arrojado los resultados esperados.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
El fútbol profesional de los Estados Unidos, representado en la Liga Mayor de Fútbol, MLS, tiene la intención de trascender como una de las mejores ligas del mundo para el año 2022. La Major League Soccer presentó su nueva imagen e identidad. El nuevo concepto titulado MLS Next trata de mostrar una imagen diferente a la que presentó en sus inicios hace 20 años. Durante la presentación, el comisionado de la MLS, Don Garber, junto a emblemáticos jugadores de los equipos como David Villa, Eric El Cubo, Hugo Torres, Tim Cahill, Bradley Rudd Phillips y Maurice Edu participaron en la develación del nuevo logo de la MLS, que fue rediseñado con piezas fundamentales que para Garber definen la identidad de la liga estadounidense. Para el 2015, la Major League Soccer tendrá al New York City Football Club y al Orlando Football Club como nuevos equipos, y para el final de la década se contempla que sumen 24 los equipos que integren la Liga Americana. El presidente Barack Obama revelará este viernes un nuevo servicio de anuncios públicos en contra de los asaltos sexuales en los campos universitarios, una iniciativa que respalda la Liga Universitaria de Baloncesto de los Estados Unidos y varias otras compañías de comunicación que lleguen mayormente a los estudiantes de universidades. La Casa Blanca señaló que la intención es la aparición de atletas en la campaña denominada Es por Nosotros, que el presidente Obama y el vicepresidente Joe Biden planean hacer conocer este viernes en un evento preparado en la Casa Blanca. Con un estimado de una de cada cinco mujeres que son asaltadas sexualmente en las universidades, el mensaje está particularmente dirigido a los hombres. Finalmente, Ron Washington, quien a comienzos de este mes renunció al cargo de manager de los Rangers de Texas, dijo el jueves que se encuentra avergonzado por abusar de la confianza de su esposa, con lo que dio indicios, aunque no detalles, sobre los motivos de su sorpresiva renuncia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Your father had one final request and we are going to honor it.
He just wanted his kids.
Una comedia sobre una familia disfuncional, This Is Where I Leave You, que en Latinoamérica se llama Hasta la muerte los junto, reúne a Tina Fey, Jason Bateman, Jane Fonda, Rose Byrne y otros famosos en una historia sobre una familia que nunca ha sido unida, pero cumpliendo el último deseo del padre, llevan a cabo el rito de duelo de 7 días de los judíos y tienen que vivir bajo el mismo techo con esposas, esposos, la madre avasalladora y una serie de exparejas.
Can you tell me anything about yourself? Who you are, where you came from?
The Maze Runner, en español, Correr o Morir, es una cinta de acción adaptada de una novela de James Dashner. Trata sobre un joven que despierta en un enorme laberinto con otros chicos sin memoria del mundo exterior y extraños sueños sobre una misteriosa organización. Pistas de su pasado en el laberinto podrían ayudarlo a escapar.
Always do sober what you do drunk, and I'll teach you to keep your mouth shut.
Tusk es una película de terror que trae de regreso a Haley Joel Osment, el niño estrella de Sexto Sentido, ahora como un adulto, junto a Justin Long y Genesis Rodríguez, la hija del Puma. Es la historia de un popular podcaster que viaja a Canadá para entrevistar a un hombre que termina secuestrándolo. Y Liam Neeson nos va a traer también esta semana Caminando entre las tumbas, una cinta de acción sobre un ex policía que trabaja como detective privado sin licencia y acepta ayudar a un traficante de drogas a cazar a los asesinos de su esposa antes de que vuelvan a matar.
At the end of the 20th century, I ceased to be a human being.
Y en estreno limitado llega la producción británica 20.000 días en la Tierra, con Ian Forsythe y Jane Pollard, sobre 24 horas ficticias en la vida de un músico. Es una celebración del poder transformador del espíritu creativo. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, Colombia instó a Venezuela a reabrir la señal del canal NTN 24 a través de operadores de cable que el gobierno del presidente Nicolás Maduro suspendió en febrero, y expresó su esperanza de que las fallas técnicas que el portal del canal colombiano ha estado experimentando en algunas regiones de Venezuela no se deban a un bloqueo técnico por censura.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano dice que hace el llamado al gobierno de Caracas en aras del respeto a la libertad de expresión y a los derechos y también deberes de los medios de comunicación.
Aerolíneas internacionales han suspendido los vuelos a Sanaa, la capital de Yemen, tras días de fuertes combates entre rebeldes y milicias sunitas que han causado cientos de residentes huyan de sus casas.
Más de 40 personas han muerto en enfrentamientos nocturnos mientras hombres rebeldes armados tomaban puntos de control policiales y militares en varias partes de la ciudad.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros August Ridges.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com. Feliz fin de semana, amigos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.